en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El incendio de Sierra Bermeja tiene ahora dos frentes. Uno de ellos se dirige hacia Casa Bermeja, aunque de momento el alcalde asegura que no hay que preocuparse. En todo caso, siguen desalojadas 1.600 personas de seis pueblos distintos.
Muy triste, muy desesperada, muy impotente, con mucha tristeza sobre todo. Mis padres tuvieron que ser evacuados ayer, con 80 años, enfermos, mis hermanos. Muchas personas mayores que su vida es el pueblo y el entorno tuvieron que salir ayer corriendo porque nos comían las llamas. Literalmente era un infierno lo que allí se vivió.
Muy buenas tardes, es lunes 13 de septiembre, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Estás escuchando la emisora número uno en Málaga, no lo olvides. Y hoy programa especial, en este programa que nos llevará a la sierra desde donde la noche del miércoles está quemando. Enseguida escuchamos a vecinos, alcaldes, bomberos, abogados, agentes de la Guardia Civil del Seprona que ya están investigando y están intentando localizar al autor o autores. En todo caso, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
¿Qué le puedes contar a los oyentes? Bueno, un segundo, Carmen. Esto los oyentes nos van a permitir hoy que sea todo un poquito más sobresaltado de lo normal. Quiero saludar al consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Lo tenemos ya en directo. Elías Bendodo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Consejero, ha estado usted en los últimos días en el puesto de mando avanzado, ha sido testigo en primera persona de momentos muy complicados, pero acaba de decir usted que ha sido una noche buena. ¿Eso qué significa?
Bueno, una noche buena en comparación con las anteriores, ¿no? Una noche donde el incendio le ha permitido trabajar a todos nuestros efectivos. En las noches anteriores han sido muy complejas, por lo escarpado del terreno, por lo inaccesible de las zonas donde estaban las llamas, por las condiciones meteorológicas. Y esta noche, bueno, los cuatro frentes que habían planteado desde el mando operativo se han podido acometer con eficacia y, por tanto, el resultado de esta noche ha sido fructífero y se ha actuado en determinadas zonas y ha funcionado, ¿no? Todavía queda incendio, ¿eh? El incendio está muy vivo, ¿no? Pero hoy ya empezamos a trabajar a destajo, en los días atrás también, ¿no? Evidentemente con los medios aéreos. Pero en el terreno, esta ha sido la noche donde ha habido buenos resultados, buenos avances.
Uh-huh. Actualmente el fuego está activo en dos frentes. ¿Cuáles son y a qué zonas está afectando? ¿Corre riesgo nuevas poblaciones?
No, en principio el director del centro operativo nos ha dicho que están contenidas esas zonas, que no hay riesgo de nuevos desalojos. Se está actuando ahora mismo en la zona de Casares, antes, vamos, está en término municipal de Casares ya, pero alejado de la población. La zona norte también de contención, hacia General Guacil y Jubrique. Pero insisto, los resultados de la noche son positivos y ahora la multiplicación de medios aéreos durante la jornada, que van a llegar a 51, medios aéreos ya a disposición durante la jornada de hoy, casi 1.000 efectivos, la mayoría del Infoca de la Junta de Andalucía. Pero, como hemos dicho en las últimas horas, ¿no? Un incendio inédito de sexta generación, ojo, que es del que se va a aprender y estudiar mucho, porque los próximos incendios muchos van a ser así en nuestro país, y este es el primero que de esta circunstancia en nuestro país, ¿no? Y esto hace que hayan desplazado expertos de toda España a aprender de este incendio para pelearlo con más eficacia en el futuro, ¿no? Aquí, al ser un incendio inédito, los compromisos, los apoyos, los desplazamientos de otras comunidades autónomas también son inéditos, ¿no? Se han unido a los esfuerzos del Infoca de la Junta de Andalucía, aparte de la UME, pues personal y equipos, tanto aéreos como terrestres, de la Comunidad de Madrid, de Murcia, de Castilla-La Mancha y de Extremadura, ¿no? Expertos también sobre incendios forestales para aprender de este incendio de sexta generación, tanto de Valencia como de la comunidad catalana, también de Cataluña, ¿no? En definitiva, un incendio muy complejo, que esta noche se ha podido empezar a abordar. Todavía quedan días aquí de intenso trabajo, de medios aéreos, de trabajo sobre el terreno.
Sé que es complicado responder a eso, pero claro, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo creen los expertos? No que ya el fuego quede extinguido, pero al menos controlado, que la situación esté controlada.
Bueno, paso previo al control, hay que hablar de evolución favorable. Todavía no podemos hablar de evolución favorable. El siguiente plazo, si hay evolución favorable, sería trabajar en la estabilización. Una vez se consiguiera estabilizar, se pasaría a la fase de control y después a la de extinción. Por tanto, para eso todavía queda. Quedan días aquí, trabajo intenso y de pelea ardua contra el fuego.
O sea, sería evolución favorable, estabilización, control del fuego y extinción. Y no estamos todavía, orden. Exacto, ese es el orden, pero no estamos todavía
ni en evolución favorable.
Están puestas las esperanzas en la lluvia que llegará las próximas horas. En unos minutos hablaremos con el director del Centro Meteorológico de Málaga, con el hombre del tiempo de este programa, a ver si nos puede dar buenas noticias. En todo caso, estamos hablando con el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, con Elías Bendodo. Consejero, desgraciadamente, en este incendio, en plena catástrofe, ha surgido el ruido, la interferencia, la crítica política. Decía el fin de semana el alcalde Genalguacil que no se han hecho bien las cosas, que no se le ha escuchado a él, por ejemplo, ¿no?, que conoce bien la zona. ¿Se podrían haber hecho de otra forma?
Mire, yo al alcalde de Genalguacil lo conozco desde mi época en la Diputación y, por tanto, su reacción no me ha sorprendido. No es la primera vez que monta estos espectáculos. Yo solo le pediré que se calme y que entienda que estamos trabajando todos coordinados, todas las administraciones, para apagar un incendio y que la ciudadanía no entiende que se intente sacar rédito político de un incendio. Solo le diré eso.
¿Quién ha tomado por que lo entiendan los oyentes, quién ha tomado las decisiones sobre la gestión y las está tomando? ¿Esto es un tema que lo decide un político o no, lo decide un técnico?
El incendio es el core, el centro operativo regional y un equipo amplio de Infoca. Es el Infoca el que decide.
El consejero de la Presidencia ha estado hasta hace unos minutitos en el sitio donde está todo el operativo, el puesto de mando avanzado. Tiene otras obligaciones, está ya en dirección, imagino que a Sevilla, y eso está dificultando la conexión por carretera que va ahora mismo Elías Bendodo. No sé si hemos recobrado esa conexión, ahora sí es mejor el sonido. Sí. Le preguntaba si la gestión, las decisiones que se toman en una catástrofe como esta, las toma un político o las toma un técnico o un equipo de técnicos.
Sin duda un equipo de técnicos al frente, los mandos del Infoca, ¿no? Los políticos aquí estamos para ayudar y para suministrar los medios que nos pidan los técnicos. El Infoca es el que decide sus mandos, el COR, el Centro Operativo Regional, el que decide cuándo pasar de nivel a otro, qué medios activar, si multiplicar los medios aéreos o terrestres o si activar la UME. Eso lo decide un técnico, no lo decide ni el presidente de la Junta, ni la consejera de Medio Ambiente, ni yo. Nosotros no tomamos esa decisión, siempre nos dejamos llevar por los técnicos, que son los que saben sobre la materia y sobre el territorio. Y siempre ha sido así, ojo, siempre ha sido así. No ahora que gobierna que hay un cambio de gobierno. Por tanto, nos sorprende mucho. La verdad que no entendemos cómo desde determinados partidos políticos, sobre todo el Partido Socialista, se ataca la profesionalidad del Infoca, cuando ellos conocen perfectamente la profesionalidad de los grandes trabajadores que tiene el Infoca en Andalucía.
Ustedes han insistido en explicar durante el fin de semana por qué no se han incorporado antes miembros de la unidad militar de emergencias, que por cierto nos escucha ya un capitán de la UME. En todo caso, consejero, ¿podría explicárselo a nuestros oyentes? Porque muchos siguen sin entenderlo. ¿Por qué no se han incorporado antes los militares?
Bueno, es una decisión técnica, insisto. Los mandos operativos del Infoca son los que deciden en cada momento cuándo aumentar o no el número de efectivos. Como he explicado, yo le hablo de la explicación que me dan los técnicos. El incendio es inédito, en un terreno muy escarpado. Los accesos a la zona afectada muy limitados y muy complicados. Por tanto, no había accesibilidad a la zona. Con los efectivos que había del Infoca, en algunos casos era más que de sobra, porque no había por dónde entrar al incendio, como le he dicho, hasta esta noche que se ha podido trabajar en algunos frentes más importantes, ¿no? Por tanto, ha sido una decisión técnica, exclusivamente técnica, y que nosotros evidentemente avalamos, y hasta que el mando operativo ha decidido que cuando el incendio ayer se convirtió en un nuevo incendio y ya amenazaba algún municipio, era cuando se decidió activar la UME. Eso ha decidido así el mando operativo y nosotros lo hemos respaldado antes y ahora. Pero esto, ojo, siempre se ha hecho así.
Para terminar, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ¿están en contacto en todo momento con esta catástrofe que estamos aquí viviendo en la provincia de Málaga?
Sin duda, y yo quiero destacar aquí la coordinación y el compromiso de todos, ¿eh? Del Gobierno de la Junta de Andalucía, del Gobierno de España, de la Diputación Provincial, de los ayuntamientos. Todos hemos trabajado unidos, codo con codo, contra el incendio. Eso quiero destacarlo, y esa labor de coordinación está dando resultados.
Elías Bendodo, consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Decía, en el puesto de mando avanzado, está desde primerísima hora de la mañana, mi compañero Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues aquí nos encontramos efectivamente desde primera hora, desde que llegaron esas primeras luces del día, viendo despegar helicópteros. Lo hacía primero uno de reconocimiento con el jefe del dispositivo, que es el que iba marcando en todo momento lo que luego debían hacer los demás medios aéreos que ahora mismo están trabajando en la zona, sobre todo del término municipal de Casares. Aunque el director del Infoca ha dejado claro una cosa, por ahora no hay riesgo de confinamiento de ese municipio y tampoco riesgo de desalojos. Por ahora vamos a ver la climatología y esa evolución del incendio, que es lo que va marcando, qué hoja de ruta va marcando para estos profesionales. Profesionales como el capitán Saldaña, que es el portavoz de la UME, que ya está con nosotros. Capitán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Actualmente, ¿cuál es el trabajo de la unidad militar de emergencias en este incendio?
Bueno, una vez que nos pusimos a disposición del director de extinción, inicialmente se nos asignaron tareas de protección de poblaciones al norte del incendio, al norte y al noroeste del incendio, y en eso hemos estado trabajando toda la noche. Ahora por la mañana nos vamos a desplazar un poco más al suroeste, y continuamos con eso. Sobre todo lo que nos preocupa son las poblaciones y las personas. Entonces, en eso estamos trabajando.
Además de medios humanos, que creo que sobrepasan los 200, ¿de qué medios dispone la Unidad Militar de Emergencia sobre el terreno?
Bueno, disponemos de nuestras autobombas, como siempre nos acompañan a todos lados, medios ligeros, medios de apoyo, pues nuestra sanidad, nuestros mecánicos. Y también contamos con unidades de repas que la hemos usado durante la noche, cuando está el espacio aéreo libre, para ver un poco la evolución de ese incendio por la noche.
Ayer llegó la unidad militar de emergencias. ¿Cómo es un poco el protocolo de activación? Supongo que lleváis desde el pasado jueves prácticamente muy atentos a la evolución de este incendio. ¿Cómo se activa? ¿Cómo llega la unidad militar de emergencias hasta este incendio?
Bueno, nosotros siempre que hay una emergencia en nuestra zona de actuación, pues estamos atentos de cómo va evolucionando. A partir de ahí ya es dirección de la emergencia la que solicita nuestro apoyo, y a través de los cauces de dirección de gobierno, pues se nos activa hasta llegar al Ministerio de Defensa, que ya la ministra pues autoriza nuestra intervención, y a partir de ahí ya nos ponemos a disposición de la emergencia.
Capitán, información tenía de primera mano, parece que en la zona del incendio, en algunas zonas, está lloviendo.
Sí, en la parte oeste parece que está lloviendo. Bueno, toda lluvia es bienvenida, esperemos que siga así.
Por ahora se van a mantener los medios, ¿hay visos de ampliarlos si el incendio cobrara más virulencia?
Pues no lo sé, eso ya corresponde a Dirección de Extinción, esa decisión. Nosotros estamos aquí para sumar esfuerzos y luchar contra el incendio donde se nos ordene. Ya tienen que ellos sopesarlos y valorarlo, que para eso están.
Capitán Saldaña, portavoz de la UME, gracias por atender a Herrera en COPE más Málaga. Mucho ánimo y gracias por estar aquí.
Muchas gracias, buenos días.
Pues eran las palabras, Mónica, del capitán Saldaña, de la Unidad Militar de Emergencias, que se encuentran desde ayer, como venimos contando, en este lugar del incendio. Por ahora, muy importante decir que, aunque está el fuego en el término municipal de Casares, los medios se están esforzando en esa zona. Vamos a mandar un mensaje de tranquilidad. Por ahora no hay previsto ni confinamiento ni desalojo en esa zona. Así fueron desalojados 6 municipios, 1.600 personas, que la mayoría de ellos han pasado la noche en hoteles, en casas de amigos, de familiares, hasta que se les permita volver a su casa. Eso será cuando la situación del incendio mejore, cosa que podría ocurrir durante la próxima noche.
Si te parece, Andrés, volveremos en un ratito contigo al puesto de mando avanzado y a lo largo de la mañana, porque queremos estar juntos hasta las 2 de la tarde con ese programa especial, le contaremos a los oyentes también otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo es ese puesto de mando avanzado? Es como las pelis americanas, hay pantallas, se ven satélites, en fin, para para situarnos ahí donde está Andrés García. Enseguida volveremos con él. En todo caso, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Vamos a contarle a los oyentes cómo está ocurriendo todo en las últimas horas.
Vamos a actualizar datos, por ejemplo, el de las hectáreas arrasadas ya por las llamas. Se eleva el número de hectáreas a las 7.780 hectáreas, como decimos, de terreno que ya han sido devoradas por el fuego. Se lucha contra un incendio en una zona muy escarpada, eso complica mucho los trabajos en todos estos días, un incendio muy voraz en el que además la meteorología tampoco está ayudando. Esta noche el viento ha puesto pros y contras, como ha explicado el director del Centro Operativo Regional del Infoca, Juan Sánchez.
Esta noche el incendio nos ha dado una tregua, ha habido un viento constante que venía de dirección sureste. Hay que tener en cuenta que la borrasca que se aproxima y que hace predecir que puede haber un poquillo de lluvia, sí que es verdad que nos ha aportado humedad, pero también viento.
Así que ese viento ha permitido avanzar en una dirección, pero no hacerlo en otra. Se han estabilizado algunos puntos en las últimas horas, aunque dar por estabilizado el incendio, todavía para eso falta tiempo. Es pronto para saber cuándo se llegará a ese punto de estabilización, porque antes, como explicaba el consejero de Presidencia, portavoz de la Junta, habría que hablar de una fase previa, la de la evolución favorable, la que todavía no estamos a esta hora. Ahora las esperanzas están puestas, como venimos contando, en el agua que caiga del cielo, en la lluvia.
Vamos a seguir trabajando para intentar estabilizar, si es posible, esta noche distintas partes del incendio, como ya hemos hecho. La zona sureste del incendio está estabilizada y por eso ayer, la última hora, ya aconsejamos o vimos viable la vuelta de las personas desalojadas. Intentaremos afianzar cuanto más espacio posible, porque pese a que estamos esperando que llueva algo, la lluvia simplemente será algo que nos va a ayudar a que mejoren las condiciones. Desgraciadamente no lo va a pagar. La cantidad de agua que esperamos en las zonas de frente de llamas no llega al suelo.
Así que la lluvia va a ayudar, pero desde luego no va a pagar el fuego, que es lo que nos gustaría, pero no va a ser así, eso no va a ocurrir, aunque sí será un buen aliado en la extinción, la complicada extinción de este grave incendio. Como estamos contando ahora mismo, los trabajos se centran en la zona de Casares, lo ha explicado él, Juan Sánchez, el director del Centro Operativo Regional del Infoca, enviando además ese mensaje de tranquilidad.
La zona más activa y es la que más humo está originando. Está en el término municipal de Casares, pero que afecte a poblaciones o demás, pues ahora mismo no hay riesgo inminente. Tendrían que cambiar mucho las condiciones, que en un incendio como este todo puede pasar, y llegado el caso, pues adoptaríamos las medidas preventivas adecuadas. Ahora mismo estamos trabajando precisamente con todos los medios pesados en esa zona.
A esta hora hay 51 medios aéreos en la zona del incendio. Son tantos que se está complicando el trabajo de todos ellos por este motivo que vas a escuchar.
Estamos teniendo ya problemas de falta de agua física en el terreno. Estamos acabando con las balsas de agua y ya nuestros medios aéreos tienen que hacer cola de carrusel para poder seguir tirando agua. Esto lo enlazo con lo que yo les contaba durante estos días, que al final el tener más medios lo único que nos ocasiona a veces es problemas, tanto de logística en las propias pistas y aeródromos de donde se trabaja, como luego en el propio incendio.
Son tantos medios aéreos en este caso que al final lo que ocurre es que falta espacio físico para que todos ellos trabajen. Incluso, como decía el director del Centro Operativo Regional del Infoca, llega a faltar agua para que se suministren esos aviones, esos medios aéreos, que son 51 a esta hora. 1.600 vecinos desalojados de 6 pueblos del Valle del Genal, Genalguacil, Faraján, Alpandeire, Júzcar, Pujerra y Jubrique. Anoche ya sí que pudieron volver 1.000 vecinos de Estepona y Benavís, pero los que siguen fuera de sus casas, para ellos se habilitó el polideportivo de Ronda, también otros espacios allí en la localidad rondeña. 80 personas han dormido en el polideportivo, otras se han marchado a casas de familiares y amigos y otros han sido realojados en hoteles que han ofrecido sus instalaciones para los desalojados, como decimos a esta hora, 1.600 personas.
Gracias, Carmen. Todo el mundo está esperando la lluvia. Dicen los expertos, va a ser un buen aliado, pero no significa que la lluvia vaya a apagar las llamas. Quiero saludar al hombre del tiempo de este programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, José María Sánchez Laulé. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Las esperanzas puestas en el hombre del tiempo. ¿Cómo va a evolucionar el día en la zona más occidental de la provincia, en la que estamos tan pendientes en los últimos días?
Bueno, están pasando bandas nubosas, algunas precipitantes incluso, pero las precipitaciones que están produciendo, como suele ocurrir en esta situación, digamos, del prefrente que tenemos ahora mismo, pues suelen ser poco eficaces en el norte de África y difícil de pronosticar. De todas formas, los modelos dan para esta tarde la posibilidad de que hasta puedan caer en la zona hasta 2 litros de agua. No es mucho, ¿no? 2 litros por metro cuadrado, pero algo es algo, ¿no? Es decir, que eso hoy. Luego mañana, con la entrada del frente, pues esperamos precipitaciones más abundantes durante el día de mañana, incluso la mañana del miércoles.
Cuando dice el hombre del tiempo mañana, se esperamos más abundantes, más o menos de qué estaríamos hablando, porque esta tarde la zona se espera unos 2 litros por metro cuadrado, que es eso y nada, es nada, pero lo preferimos a tener, por ejemplo, terral y altas temperaturas, en fin, bienvenida sea, aunque sea esos 2 litros, mañana van a ser más abundantes. ¿Cuánto de abundantes?
Bueno, pues las estimaciones son de 10 a 15 litros, ¿no?, de la zona, ¿eh? Todo el intervalo, digamos, desde esta madrugada que viene hasta la mañana del miércoles. No es que vayan, en principio, a ser tampoco demasiado abundantes, pero ya son cantidades más apreciables. Esperamos que las mismas residuos que deja el incendio en el aire y eso se ve aumente un poco esa precipitación, puesto que actúan como núcleos de condensación en la lluvia, ¿no? Pero no esperamos tampoco grande lluvia de momento, vamos a decir que.
Y el resto de la semana tampoco, ¿no?
No, ya a partir del miércoles difícilmente va a haber precipitaciones en la semana.
Uno de los fenómenos más llamativos del fin de semana ha sido el pirocúmulo, esa nube de humo cargada de cenizas, de pavesas. Exactamente, José María, ¿eso cómo se forma? ¿Qué es?
Bueno, el pirocúmulo es relativamente frecuente, ¿no?, en los incendios importantes, lógicamente, ¿no?, que es como una nube, es decir, el mismo calor del incendio hace que el aire ascienda y la condensación del vapor de agua que lleva pues produce la nube, que es una nube en principio blanquecina, y luego además como hay un arrastre de partículas pues se ve también una columna más oscura, ¿no? Pero que no es tan infrecuente, es decir, hemos tenido algún pirocúmulo muy espectacular, por ejemplo, en el incendio de Barranco Blanco de 2012, ¿no?, que fue quizás más espectacular que este, fue quizás más de mayor desarrollo vertical incluso, ¿no? Pero vamos, es muy difícil comparado a incendio.
Tantos días con ese fuego, con ese calor sobre la misma zona, ¿esto puede tener algún efecto concreto en la previsión de estos próximos días o no? Más allá de que se puedan producir fenómenos como el pirocúmulo de este fin de semana.
No creo que eso no produce así un incendio, no va a cambiar los pronósticos de para los próximos días apenas, ¿no? Es decir, o nada, o en la zona, pues ya te digo que puede ser que las precipitaciones, en principio, este tipo de partículas de incendio y eso pueden actuar como núcleos de condensación y que sea un poquito más activa la lluvia que llegue mañana, por ejemplo, ¿no? Pero más allá, difícilmente, vamos.
Ayer parecía que se podía ver el humo desde Málaga capital. Algún amigo me llamaba y me decía, sí, yo miro por el paseo marítimo, miro para allá, para Marbella, y yo estoy viendo como una especie de nube. Eso tiene que ser el incendio que se ve desde aquí. ¿Eso puede ser cierto?
Bueno, vamos a ver, justamente, primero digo que yo ayer no estuve en Málaga, pero vamos, no sé exactamente lo que vio, pero que ayer con el levante, digamos que la humareda y toda la propagación fue hacia el interior, ¿no? De hecho, el incendio se desarrolló hacia el norte. Días anteriores, la humareda cuando inició el incendio, la humareda se veía perfectamente en el satélite de Meteosat y llegaba y tenía una longitud de casi 400 kilómetros. Llegaba al norte de África y se extendía hasta Argelia, es decir, que se veía perfectamente.
Madre mía. Es el hombre del tiempo del programa, José María Sánchez de la ULE, director del Centro Meteorológico de Málaga, al que hoy le tenemos que agradecer que haya estado con nosotros y sobre todo mirando con lupa la previsión del tiempo para estos próximos días allí en Sierra Bermeja. José María, gracias como siempre.
Buena semana.
Gracias. Ojalá sea una semana feliz que podamos terminar contando que esto ha terminado. Nos vamos precisamente de nuevo al puesto de mando avanzado. Andrés García, ¿tienes invitado?
Pues sí, tengo invitado. Se encuentra ya junto a mí el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el Consorcio Provincial de Bomberos, que depende precisamente de esta entidad provincial de la Diputación de Málaga, sin duda alguna, estamos hablando fuera de micrófono, una lástima, este paraje que va a costar mucho tiempo y mucho trabajo reforestar, que vuelva a parecerse a lo que era, ¿no?
Así es. Bueno, ahora estamos inmersos en la extinción del incendio, que es lo prioritario, y luego habrá que sentarse con la Junta de Andalucía, con la Dirección Técnica de Medio Ambiente, para programar qué trabajo hay que hacer. Primero, pues de limpieza seguramente de cenizas, de contención de tierra para que no haya erosión si bien cuando venga la lluvia, de sacar los árboles que ya se han perdido y están totalmente quemados. Todas esas tareas habrá que realizarlas. Y sobre todo, no solo eso, que eso hay que hacerlo sí o sí, sino diseñar qué futuro bosque vamos a dejar a las generaciones venideras. Porque como se ha visto, y así han dicho los directores del Infoca, pues la masa forestal no puede ser tan continua como hay aquí en la provincia de Málaga. Tiene que haber zonas donde se utiliza el pastoreo o actividades agrícolas y ganaderas que hace de cortafuegos naturales. Y eso lo podemos ver en el norte de España. En el País Vasco se ve como hay grandes masas forestales y entre medio pues hay una explotación ganadera donde pastan las vacas o pastan el ganado, y eso hace un cortafuegos natural. Eso no se ha entendido así en Andalucía y yo creo que hay que replantearlo. Entonces, además de hacer esa primera limpieza, está lloviendo, uy, qué bien, eso ayudará. Además de esa primera limpieza de emergencia, hay que empezar a diseñar qué especies se van a sembrar en ese futura reforestación, y la Diputación va a estar ahí. Ya he anunciado ese fondo de 8 millones de euros que no va a servir para la reforestación, porque eso se tiene que hacer de aquí a varios meses, cuando esté la programación, pero sí las primeras tareas de que habrá que hacer de recuperación de los entornos de los pueblos, de limpieza, de construir más hidrantes si es necesario, de construir y favorecer las balsas que hay naturales en el entorno por si hay otro incendio, que los helicópteros, como ha pasado aquí, pues tengan sitio donde recoger ese agua. Vamos a reunirnos con los alcaldes y con distintas administraciones para ver dónde invertimos con más eficiencia posible esos 8 millones de euros.
Francisco, se ha trabajado desde el Consorcio Provincial de Bomberos, desde Infoca, se han sumado medios de otras comunidades autónomas y ayer ya llegaba la UME. ¿Había alguna voz crítica, como por ejemplo la del alcalde de Genalguacil, la UME, que se ha llamado tarde, que se debería haber hecho antes? ¿Qué opinión le merece esas declaraciones?
La ignorancia es muy atrevida. La mala fe también hace malas pasadas a lo que es crear un buen ambiente de coordinación en esta tarea que tenemos todos. Y yo creo que el alcalde la presión al alcalde Genalguacil le ha podido. Y él ha estado aquí, en las reuniones del puesto de mando, y he estado con él sentado al lado, donde los técnicos le iban explicando paso a paso qué medidas se estaban tomando para enfrentarse al incendio, qué medios técnicos eran necesarios y por qué no se pedía la UME, porque en ese momento no era necesario. Pero sí están puestos a disposición de la coordinación del incendio, ¿no?, del Infoca, y cada vez que ha sido necesario algo de cualquier administración, de bomberos de la Diputación Provincial, de otros ayuntamientos que han traído también sus bomberos, que no están en el consorcio, del propio Estado, con medios aéreos, se han ido pidiendo. Y esa ignorancia, ese desconocimiento o mala fe, porque ya creo cuando tiene información y sigue con ese discurso destructivo, es mala fe, pues ha hecho que sea el único alcalde con esa voz discrepante, cuando todos están colaborando, de todo cualquier color político, del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, Independiente, están todos colaborando y trabajando en una misma línea, que es extinguir el incendio, atender a las personas desalojadas, y más adelante pues podremos analizar dónde se ha podido cometer un error, pero seguro que son errores que ha sido por la dinámica del propio incendio. Se ha explicado cómo el incendio ha ido actuando como una bestia y que se creía que iba a actuar por este frente, y de pronto se ha dado la vuelta y ha cambiado el recorrido el mismo. ¿Por qué? Porque también se ha explicado muy bien que cuando aquí había poniente, ahí arriba no había poniente, podía haber unos vientos locales que actuaba de una manera irracional, y como tenían ellos estudiado la actuación del incendio, y él lo sabe. También él sabía cómo había zonas que se veía arder, y yo entiendo su impotencia, de él, de muchos alcaldes, de muchos ciudadanos de esos pueblos, y que no se actuaba. ¿Por qué? Porque era mandar al peligro a esos bomberos, porque no había medios técnicos para actuar. Así que él lo sabía, y yo creo que su actitud es muy responsable, y de comparar si viviendas o ciudadanos son de primero o de segundo, eso no se hace por parte de un alcalde.
Pues Francisco Salado, solo nos queda seguir trabajando. Muchísimas gracias.
A vosotros un fuerte abrazo.
Gracias, Andrés. Enseguida volvemos al puesto de mando avanzado. El operativo de efectivos que trabajan contra las llamas está formado por casi 1,000 personas. Después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, vamos a hablar con una de ellas, con Alfonso Parada. Es bombero del Consorcio Provincial de Bomberos en Málaga, está esperando atendernos para después echarse a dormir un rato después de 36 horas de trabajo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:09. Muy buenas tardes si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García. Hoy programa especial. Después de 5 días de incendio en la Sierra, en Sierra Bermeja, sigue este fuego lejos de estar controlado y mucho menos extinguido. Lo ha dicho al arranque del programa el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, en estos micrófonos. En todo caso, casi 1,000 bomberos y efectivos trabajando contra las llamas, casi 1,000 personas, entre ellas una que es Alfonso Parada, bombero del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Alfonso, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Acabas de terminar un turno de 36 horas. Gracias por estar con nosotros, eso lo primero. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus compañeros?
Bien, pues cansados, pero siempre con muchas ganas de trabajar y de ayudar, por supuesto, para terminar lo antes posible con este incendio.
Por tu experiencia, ¿cómo pinta la cosa?
Bueno, hoy, a día de hoy, esta mañana, parece que ha amanecido algo mejor. El tiempo parece ser que nos puede dar una tregua, y entonces pues pretendemos a lo largo del día de hoy encontrar la fórmula para por lo menos estabilizar el incendio y empezar a llegar a algo que algo a lo que se le parezca a la posibilidad de controlar este incendio, ¿no?
Uh-huh. Dicen los que están al mando del operativo y también los políticos, lo han calificado como un incendio de sexta generación que no se había visto nunca antes en España. Tú, que has estado a pie de monte, ¿notas que es distinto? O sea, ¿es un incendio, no sé si más voraz, más inteligente, entre comillas, que otros a los que os habéis enfrentado?
Sí, por supuesto, por la orografía de la zona, que complica muchísimo la labor. Una situación muy característica es la imposibilidad de acceder a sitios para atacar el incendio y por supuesto el constante cambio en la dirección del viento, de temperatura, la vegetación que tenemos en la zona, pinares, castaños, complican todo hasta extremos que podemos ver en las noticias que no podíamos llegar a imaginarnos.
Exactamente, ¿cuáles han sido las labores del retén del que tú formas parte, en el que has estado trabajando estas 36 horas?
Pues bueno, nuestra principalmente apoyar a las tareas que desarrolla Infoca. Apoyo a nivel de personal, apoyo a nivel de vehículo, a nivel de extinción, suministro de agua, etcétera.
Imagino que habrás visto a mucha gente nerviosa, llorando, desesperada por el miedo, desde perder todo, incluso al daño personal, ¿no? Al humo. Ahora que acabas de llegar a casa, te toca dormir un rato. ¿Tú crees que conseguirás hacerlo? ¿O esas caras, esos llantos, ese esfuerzo de tantas horas y de ver el trabajo de todos los compañeros, eso te acompañarán en el sueño?
Bueno, sí, efectivamente. Tienes que intentar desvincularte un poco de la situación de estrés de la que vienes y descansar, porque hasta que no se termine pues tienes que continuar trabajando. No obstante, sí es cierto que tu mente está en el incendio en todo momento y realmente estás deseando descansar para volver y seguir echando un cable a los compañeros.
¿Tú has pasado miedo en algún momento, Alfonso?
Sí, sobre todo en los comienzos del incendio, cuando no se sabe muy bien a ciencia cierta la situación y las dimensiones que puede llegar a tomar, y tienes que entrar con vehículos de grandes dimensiones por sitios que quizás son complicados y puedes tener muchos problemas tanto a nivel material como a nivel de personal. Y sí, hay situaciones en las que por el tamaño de las propias llamas y la extensión de zona quemada, pues sí, llegas a pasar incluso miedo.
Entiendo que a la familia eso se le niega o se le explica, se le dice he pasado miedo pero es mi trabajo? ¿Qué se le dice a una madre, a un padre, a unos hermanos, a una esposa, a unos hijos, no sé si los tienes, qué se le cuenta?
Pues sí, se le cuenta la situación, lógicamente, pues ya tienen una cierta edad y se le edulcora como no puede ser de otra manera. Al final ellos saben a lo que te dedicas y lo asumen, sin tener miedo, pero lo asumen y se preocupan, que es lo más importante. Y tú por esa parte intentas despreocuparlo, lógicamente.
Estamos hablando con Alfonso Parada, es un bombero del Consorcio Provincial de Bomberos de aquí, de Málaga. Imagino perder a un compañero de profesión en el mismo incendio en el que uno está trabajando, eso debe ser durísimo. Cuando venzáis al fuego, porque tarde o temprano a este monstruo lo matamos, imagino que su cara, que su nombre, eso os vendrá a la cabeza, ¿no? Cuando por fin hayamos acabado con esto, ¿no?
Siempre, es algo que no tiene que ocurrir. Nosotros normalizamos muchas situaciones graves a las que nos enfrentamos, pero sin duda, como ustedes sabrán, no son situaciones normales y son situaciones que cualquier equívoco, despiste o problema pues te pueden llevar a causarte situaciones como el propio fallecimiento del compañero. Y eso es algo que uno nunca está acostumbrado a escuchar y que cuesta mucho trabajo asumir. Pero al final, como bien dice usted, tenemos que seguir, tenemos que terminar, tenemos que cerrar este episodio y continuar porque vendrán episodios posteriores y tendremos que seguir resolviendo.
Nos cuentas que estás deseando descansar unas horas y volver después de un turno de 36 horas. ¿Cómo es la vida de un bombero? ¿Cuánto tiempo tienes ahora para descansar e incorporarte a las labores si fuera necesario?
Bueno, solemos dejar un impasse de unas 12 horas entre trabajo y trabajo para poder descansar y estar al 100% de tus funciones. ¿Qué pasa? Que en esas horas normalmente tu mente está en el incendio, en volver lo antes posible para seguir ayudando a los compañeros y bueno, el estrés realmente no se termina hasta que termina la intervención, lógicamente.
Alfonso Parada, gracias, ánimo, descansa unas horas, vete a dormir con la satisfacción del deber cumplido, el agradecimiento eterno de nuestros oyentes por vuestra valentía y por vuestra labor. Acabaremos con esto, seguro. Gracias, Alfonso, gracias.
Gracias a usted, hasta luego.
1:15, nos vamos a uno de esos municipios donde sus vecinos continúan desalojados, a Júzcar. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Allí hay un sitio que a ti especialmente te gusta.
Pues sí, he tenido la oportunidad de visitarlo varias veces. Se llama la fábrica de Ojalata. Es una bodega que se encuentra en el término municipal, como tú decías, de Júzcar. Está en un valle junto al río Genal y rodeado de castaños centenarios. En la tarde de ayer tuvieron que abandonar sus instalaciones por temor a que el fuego pudiera llegar a esta zona. Enrique Ruiz es el propietario de la fábrica de Ojalata. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, ¿a qué hora te avisan de que tienes que abandonar la bodega?
Pedro, antes de nada, permíteme que te transmita que me siento un poco apurado de hablar después de Alfonso, porque esos señores son los verdaderos héroes y son los que nos han salvado a todos. Así que, de verdad, mi felicitación y mi admiración.
Compartida, además, Enrique, compartida.
Muy bien, pues cuéntame.
Te preguntaba Pedro, ¿no? Sí. ¿Cuándo os llaman y os dicen pues hay que abandonar la bodega?
Nosotros, o sea, éramos conscientes del fuego desde que empezó en Estepona el miércoles, ¿verdad? Jamás se me pasó por la cabeza que ese incendio pudiese llegar hasta donde ha llegado. Entonces, miércoles, jueves, viernes, el sábado ya de vez en cuando notábamos un poco de humo, tal y cual, pero bueno, se veía lejano. Pero el domingo por la mañana, de repente, fue algo alucinante. Es que teníamos, mira, la luz, la bodega está en un valle, en el río Genal, y la luz era roja del humo que el sol pasaba y daba una luz roja terrible. Y en Júzcar tenemos un sistema de información municipal a través de WhatsApp entre todos los vecinos, y ya el alcalde nos avisó como a las 11 o así de que estuviésemos preparados, porque parece ser que el fuego estaba desbocado, y ya como a las 12:30 nos informaron de que teníamos que evacuar.
¿Cómo sales de allí, de ese valle donde está la bodega, y dónde has pasado la noche, Enrique?
Pues mira, salimos, obviamente evacuamos con suficiente antelación, sin ningún peligro, por el carril normal que llega hasta Júzcar. Y nada, y nos quedamos en Júzcar ahí esperando, y luego a la hora y media fue cuando nos dijeron que teníamos que evacuar Júzcar también. Y a pesar de que nos han ofrecido distintos alojamientos, en mi caso yo estoy aquí en Ronda, en casa de una amiga que me ha ofrecido su casa, porque claro, yo salgo con mis perros, no los iba a dejar allí. Entonces me he venido con los perros, y entonces encontrar un alojamiento que admita animales y tal es más difícil. Y estoy aquí en casa de una amiga en Ronda. Pero las noticias son muy buenas, muy positivas. Creo que ya está, sobre todo la parte de Júzcar, Faraján y Pujerra, parece ser que ya está todo controlado y ahora llegan las lluvias. En fin, creo que no va a ser tan mala el resultado.
Enrique, cuando a uno le dicen tiene que salir de casa, ¿uno qué es lo primero que coge? ¿El ordenador, joyas, fotografías de la familia? Que es, bueno, por supuesto, los animales, las mascotas, pero ¿material qué se coge?
Mira, yo cogí unas medicinas que tengo que tomar y cogí a mis mascotas y ya está. Yo, o sea, lo material, pues bueno, viene y va y tal. Pero si lo único que digo, mira, lo importante es mi salud, cogí las medicinas y a mis perros y al coche. Y ya está. Y no cogí nada más. Bueno, la documentación, obviamente, la cartera que llevas en el bolsillo, pero no en ese sentido no me preocupo.
¿Has sentido miedo en algún momento? ¿Has visto las llamas muy de cerca, Enrique?
Sí, las he visto precisamente cuando salíamos. Claro, yo estoy en el valle abajo. Yo solo veía humo. Pero cuando cojo el carril y empiezo a subir, entonces ya veo las llamas. Además eran impresionantes y ahí ya me acojoné y dije, Dios mío, esto puede ser terrible. Pero bueno.
Bueno, al final no sabes cuándo vas a poder volver. Tú estás en Ronda ahora mismo, decías, en casa de una amiga. ¿Te han dicho algo de cuándo volver a la fábrica?
Sí, el sistema de información de WhatsApp de Júzcar sigue funcionando.
Vale.
Y está hace como una hora o así, el alcalde nos ha informado de que ya está todo bajo control y que igual algunas personas podrían volver esta noche y si no, mañana por la mañana todos, casi seguro.
Muy bien, pues Enrique Ruiz, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien y que el regreso sea lo más pronto posible a la fábrica de Ojalata. Gracias.
Muchísimas gracias, Pedro. Gracias.
Llevamos días hablando del valor de Sierra Bermeja, ¿no? De la necesidad de proteger como fuera, por ejemplo, en la zona de los pinsapos, especialmente. Quiero saludar al profesor de la Universidad de Málaga, botánico, Enrique Salvotierra, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Profesor, vamos a intentar explicarle a los oyentes que no conozcan la zona por qué son tan especiales esos árboles, esos pinsapos.
Bien, estos pinsapos son el único abeto que tenemos endémico en la península ibérica. Es decir, tenemos tres grandes manchas de grandes bosques de pinsapos, uno en la Sierra de Grazalema, otro en la serranía de Ronda, la Sierra de las Nieves, y el tercer núcleo es precisamente este de Sierra Bermeja, lo que son los reales de Benalguacil, en la cumbre. Tiene unas características especiales extraordinarias y para mí es el que más me gusta de todo, ¿no? ¿Y por qué? Porque se presenta como cuando uno entra en ese bosque de los reales de Benalguacil, parece que está en otra dimensión y en otro tiempo, ¿no? Y está escasamente a unos metros de la Costa del Sol.
De momento, profesor, sí. De momento se han visto dañados solo algunos ejemplares, no ese bosque, por así decirlo, los reales, pero por otras experiencias, ¿son unos árboles duros? ¿Se llegan a recuperar fácilmente estos ejemplares en los que sí se han visto afectados total o parcialmente?
Esta especie lleva con nosotros pues aproximadamente unos 5 millones de años. La verdad es que ha llegado un momento en donde ha alcanzado hasta la propia sierra, cubriendo la sierra de Torremolino, por poner un ejemplo. Y con ello, ¿no?, lo que nos damos cuenta es que cada vez ha ido restringiendo más su areal. De hecho, las predicciones que tenemos de cara al año 2050, en estos momentos, es que la población se va a ver muy reducida. Ya estuvo a punto de extinguirse a principios del siglo XX por otra serie de motivos, pero en estos momentos tenemos que ser extraordinariamente cautelosos. Pero no es el pinzapán, no es solamente el pinzapo que es lo importante, sino que es todo ese ecosistema que lo complementa y en donde, precisamente por esas características que da esa Sierra Bermeja, que significa que es la viene dado por el color rojo de sus materiales geológicos, bueno, pues resulta de que las plantas que van a vivir ahí están muy adaptadas a ellas y muchas de ellas van a ser plantas endémicas, plantas exclusivas de ese territorio, y nos van a prestar unos servicios ecosistémicos únicos, igual que esos castañares, que tienen una historia extraordinaria, o igual que esos alcornocales que han sido también aprovechados durante mucho tiempo. Perdemos mucho al perder este capital natural del extremo de la provincia. Y algo que me parece muy importante, no se acaba con el fuego, sino que luego vamos a tener una serie de efectos secundarios muy importantes que habrá que prever ya cómo evitar.
Enrique, buenas tardes. ¿Qué riesgos acarrean incendios de esta magnitud para el terreno? Es decir, si tenemos por delante un invierno de mucha lluvia, ¿puede ser peor por lo de las escorrentías y que se pueda llevar parte del terreno, aunque así fuera incluso en un tiempo que fuese un poco más seco o algo parecido?
Totalmente, Pedro. Lo has descrito perfectamente. Es decir, cabe, según los análisis que tenemos en estos momentos del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, lo que nos dice es que nuestro clima, concretamente el clima del sur de la península ibérica y concretamente Andalucía, de nuestra provincia, va a ser por momentos más seco, vamos a tener más sequía severa. Por otra parte, lo que vamos a tener son temperaturas cada vez más elevadas, llegando a los 50 grados centígrados, pero lo más importante, y es que vamos a tener lluvias que van a tener características de torrencialidad. Imaginemos el mes de noviembre, un mes en el que entran borrascas del Atlántico bien cargadas de agua, después de que las temperaturas ya han hecho que hubiera una alta temperatura y por tanto evaporación, y en consecuencia esas borrascas, cuando llegan de descargar, sobre todo sobre estos valles que son tan angostos, que desde luego no hay peor territorio como para que por el efecto chimenea que genera, lo que nos vamos a encontrar es esto, y con ello evidentemente también una pérdida de suelo, escorrentía, vamos a ver esas piedras, esos acarreos bajando por esos arroyos, y bueno, cabe prever que van a ser momentos muy duros. Perdemos eso, pero es que vamos a tener otra serie de efectos secundarios. Es decir, este que tú has apuntado, Pedro, me parece que va a ser el más importante, pero vamos a tener otra serie de efectos secundarios porque ha sido mucho la superficie tocada, y por tanto vamos a darnos cuenta de que se trata del pulmón de la Costa del Sol, todo ese conjunto de bosques y de sierras, que son los que precisamente refrigeran, son el gran refrigerador de la Costa del Sol, y por otra parte son el gran secuestrador de CO2, de gases de efecto invernadero, y con ello contribuíamos de una manera importante precisamente a reducir ese efecto del cambio climático.
Profesor Enrique Salvatierra, gracias por estar un ratito con nosotros en ese programa especial que estamos haciendo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Hablaba el profesor precisamente de las lluvias que llegarán, de las escorrentías. Algunos oyentes este fin de semana nos han llamado aquí en la playa, la zona occidental, nos decían: estamos viendo una línea de ceniza en el agua, en el mar. ¿Esto es real? ¿Es posible? Se lo quiero preguntar a Paco Franco. Es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Es el hombre del mar de este programa. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
¿Esto es así? ¿Los oyentes están en lo cierto y era una capa y es, no sé, una línea de ceniza la que se ve en el agua?
Sí, de hecho, en playas de Marbella, en playas de Estepona, de Mijas Costa, estamos viendo cómo estas cenizas que han llegado de forma aérea, empujada por los vientos al mar, el mar las está empujando hacia la playa, hacia la costa, y se están concentrando en la orilla, incluso están ocupando gran parte de los arenales.
¿Esto puede tener, esa ceniza, algún efecto para, desde el fondo marino, las distintas especies vegetales, marinas, animales? ¿Esto de la ceniza en nuestro Mediterráneo es malo o es inocuo?
Evidentemente va a tener un impacto. y ese impacto dependerá de la cantidad de ceniza que llegue al mar. La ceniza que se está generando con el incendio y que llega al mar tiene altos contenidos en nitrógeno, en fósforo, y va a incrementar los niveles de nutrientes que tienen las aguas del mar. Esto, unido con la alta insolación que tenemos, estamos en septiembre, y las temperaturas del mar, que en aquella zona están en torno a 21-22 grados, puede provocar la aparición de cianobacterias, que a su vez podría provocar la aparición de toxinas, de cianotoxinas, porque la cianobacteria, durante su metabolismo, pues genera esas cianotoxinas que puede afectar al zooplancton o incluso puede afectar a los bivalvos, a nuestra chirla, a la coquina, a las conchas finas, por ejemplo, ¿no?, que son bivalvos que se alimentan filtrando el agua. Y si hay presencia de esas toxinas, van a acumular esas toxinas en el organismo. De todas formas, a día de hoy, la cantidad de cenizas que está llegando al mar no va a generar un impacto extremadamente alto. El problema lo vamos a tener cuando las lluvias hagan ese efecto lavado de los suelos y arrastren esas cenizas hacia los arroyos y los arroyos los lleven a la desembocadura. Y va a ser.
Si te parece, Paco, conectamos mañana y vamos tomando el pulso también a cómo siguen esas cenizas en nuestro litoral y qué tiene que pasar para que termine desapareciendo, si dependerá no solamente de la lluvia tan esperada, del viento, de las corrientes marinas. Seguimos, como siempre, en contacto con nuestro hombre del mar. Es Paco Franco, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Gracias, Paco.
Muchas gracias, Mónica.
Gracias. Nos vamos hasta Ronda. Pedro, anoche acogía en el pabellón deportivo San Francisco a un centenar de vecinos, ¿no?, de estas localidades que estamos diciendo que han sido desalojadas.
Desalojadas ante las cercanías de las llamas. Al final, esas personas a las que te refieres fueron realojadas finalmente en hoteles rurales y a los mayores los llevaron a residencias donde estarían mejor atendidos. Vamos a conocer, si te parece, Mónica, la situación a esta hora y lo vamos a hacer con nuestro compañero Juan Bel desde Cope Ronda. Juan, buenas tardes. Juan, buenas tardes.
José, hola, ¿qué tal? En este caso.
¿Perdona, dices?
Encantado.
Encantado. Oye, José María Bel. He dicho Juan, efectivamente. Juan es tu hermano. José María, se han abierto esta mañana de nuevo las instalaciones del pabellón. ¿Se están acogiendo hasta ahora a más desalojados en este espacio?
Sí, señor. Hay que decir que llevamos vividas 44 horas impresionantes que van a quedar para la historia. Y es que fíjate que en la jornada de ayer, en torno a las 7 de la mañana, se daba ese aviso de que en torno a unas 1.200 personas podrían venir para la ciudad del Tajo para tener que ser acogidas, ya que tendrían que abandonar sus viviendas de los 6 municipios del Valle del Genal que iban a ser desalojados. En primer lugar, se anunciaron 2 de ellos y poco a poco fueron cayendo los demás. Ante esto, el Ayuntamiento de Ronda lo que hizo fue que uno de los polideportivos de la ciudad, que está habitualmente preparado, porque es donde se queda a dormir muchas de las personas que vienen hasta los 101 kilómetros de la Legión y que cuenta pues con zonas de servicio y todo esto, pues se hizo la misma operación que se hace para los 101 kilómetros de preparar todo ello para acoger a las personas. De esta forma, a lo largo de toda la mañana, pues fueron llegando, en primer lugar, algunas pequeñas furgonetas, algunos autobuses con vecinos de todos los municipios y, bueno, pues allí se dieron muestras de solidaridad impresionante, ya que muchísimas asociaciones, hermandades, colectivos, todo esto se dispusieron a colaborar con el ayuntamiento y a llevar víveres, agua, comida para acoger a todas esas personas que, bueno, que se fueron incorporando a lo largo de la jornada. Y bueno, pues se vivieron especialmente imágenes impresionantes cuando llegaron las personas mayores que viven en una residencia de la comarca, que es la de Faraján. Y es que fíjate que allí hay un montón de abueletes que, bueno, que están impedidos y que tuvieron que ser trasladados en ambulancia hasta la ciudad del Tajo. En principio llegaron a este polideportivo al que os referíais anteriormente y a lo largo de la tarde lo que hicieron es que se fueron trasladando a diversas residencias que hay en la ciudad de Ronda para que tuvieran unas mejores condiciones, incluso en el hospital de Ronda, donde también el área sanitaria pues ha acogido a parte de estos abueletes. Y como bien decías, Pedro, a lo largo de la jornada, pues finalmente se decidió que, como tampoco quedaban tantas personas, lo mejor era el irlas situando en distintas casas rurales de la serranía, especialmente fueron al municipio de Setenil, que cuenta con bastantes viviendas municipales, y a otros hoteles que se ofrecieron para acoger a todas las personas. Así que no ha habido que utilizar el polideportivo como zona para dormir, pero sigue allí preparado por lo que pueda ocurrir en las próximas horas.
Precisamente, vamos a saber qué ha ocurrido en esos sitios a los que tú hacías referencia, residencias y hoteles rurales. José María Abel, gracias por estar con nosotros, por echarnos una mano en este especial.
Gracias a vosotros.
Decíamos que muchas de esas personas, lo decía José María Abel, que llegaron en la tarde de ayer a Ronda Mónica, terminaron siendo realojados en hoteles o casas rurales. Uno de esos establecimientos es la posada El Recovero, cuyo responsable es Manuel Nieves. Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tengo entendido que tiene varios establecimientos en la zona de Ronda y en la comarca. ¿A cuántas personas en total está acogiendo desde anoche?
Todo lo tenemos en Genalguacil, ¿vale? Genalguacil es un pueblo al que ayer por la mañana desalojaron, entonces nos pidió tanto Guardia Civil como Protección Civil desalojar también el establecimiento. Ahora mismo en Genalguacil no hay nadie.
Ajá, y al final entonces, ¿vale?, están ustedes
desde ayer
alojando.
Nosotros, correcto, nosotros tuvimos gente de Infoca, gente de Retenes, hasta ayer por la mañana, hasta las 10 de la mañana que nos desalojó pues la Guardia Civil y Protección Civil.
¿Y cómo han pasado en esos días, en esas horas que han estado usted alojando a los miembros del Infoca y a los vecinos?
Dando servicio cuando finalizaban altas horas de la madrugada, pues dándole cena y alojamiento y el desayuno por la mañana y ellos volver a su trabajo y nosotros, lógicamente, intentar hacerlo lo máximo posible y enterarnos realmente de lo que estaba sucediendo por las llamadas que teníamos continuas de clientes que estaban, lógicamente, muy preocupados porque conocen el valle, son clientes repetitivos y estaban muy, muy preocupados por lo que estaban viendo. Entonces, hemos tenido muchas llamadas, muchos mensajes de ánimo y así ha transcurrido estos días.
Perfecto. Pues, Manuel Nieves, gracias por estar con nosotros un ratito y ojalá que sea pronto la vuelta a ese espacio en Genalguacil.
Perfecto, a ver si es posible.
Mucho ánimo. Nos decía el consejero de Presidencia al arranque del programa que las fases normales de un incendio de estas características pues es que tenga una evolución, llegar a la evolución favorable, después a la fase de estabilización, de control y de extinción del fuego. Desafortunadamente, aunque ha sido una buena noche porque las condiciones han permitido que ya trabajen los efectivos a pie de monte, pero además, a pesar de que haya sido una buena noche, no estamos ni siquiera en esa primera fase, en la fase de evolución favorable. Todavía no hemos llegado ahí. Por supuesto, lejos queda de momento la estabilización, el control y la extinción del fuego. En todo caso, vecinos, personas mayores, Pedro.
Hablábamos de personas mayores, de vecinos más mayores que por sus necesidades especiales de atención fueron realojados anoche en algunas residencias de Ronda. Una de esas residencias es Senior Residencias y su responsable es Francisco Rojas. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿A cuántos mayores habéis acogido en vuestra residencia?
Vale, pues nosotros estamos rozando casi la cuarentena. Nosotros tenemos dos núcleos diferenciados. Uno son los residentes de la residencia del Valle del Genal, que montan un grupo burbuja paralelo. No podemos olvidar que en esta crisis medioambiental también hay una pandemia detrás. Entonces, bueno, nuestro trabajo sobre todo se fundamentaba en respetar las medidas COVID, que hubiese grupos burbuja y no mezclar esos grupos de convivencia. Y luego hemos montado otra independiente para personas mayores que estaban en el polideportivo y que no tenían sitio donde pasar la noche y que requieren unos cuidados un poquito más especiales. Entonces son con esas personas con las que también estamos trabajando. Y entre los dos, sobre unas 40 personas.
Hablando de necesidades especiales, ¿qué necesidades en general tenían estas personas y cuál era su estado de salud cuando las recibisteis?
Vale, pues gente que ha tenido que abandonar su casa, normalmente mayores dependientes, mucha gente que trabaja que tiene ayuda a domicilio en casa, o gente que no pudo coger ni siquiera el cargador de móvil para poder comunicar con su propia familia en dónde estaba o dónde estaba pasando la noche. Hoy todo mi equipo, tanto de trabajadores sociales como de psicólogos, hemos estado en coordinación con los trabajadores sociales de dependencia y han estado valorando a los usuarios, porque hay usuarios de dependencia que tienen problemas de movilidad, tienen problemas muchas veces cognitivos y que ahí a fin de cuentas se han visto en una situación estando solo y sin contacto con la familia.
¿Habéis tenido que reforzar de alguna manera el personal de la residencia para atender a estos vecinos?
Sí, bueno, ayer todo mi personal, cuando empezó a saltar las noticias que había un desalojo, todo mi equipo de trabajo, bueno, gente que estaba en la playa o gente que estaba de vacaciones, se vino corriendo para Ronda para echar una mano. Ayer de los 40 trabajadores que estamos en el centro, creo que todos los 40 estábamos aquí echando una mano, preparando camas, montando habitaciones y la verdad que en un par de horas pudimos dar cobijo a 40 personas con la logística que tiene detrás, comida, limpieza, mantenimiento y sobre todo reforzar la parte sanitaria, que todo el mundo tuviese su test de antígenos y las medidas de seguridad.
Senior Residencias en Ronda, acogiendo a esos vecinos, a esos mayores que han sido trasladados hasta ahí desde los pueblos donde se les ha desalojado. Francisco Rojas, gracias por atendernos. Enhorabuena por la idea que han tenido de alojar y de abrir las puertas a esos vecinos.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Claro, es que a todo esto se suma pues que estamos en una pandemia, claro, todavía todo un poquito más incómodo. Volvemos al puesto de mando avanzado. Andrés García, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Mónica. Pues me encuentro con Juan Ramón Rodríguez Claudio, subdirector de emergencias del 112. Juan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es el coordinador de este centro, de este puesto de mando avanzado, y habéis hablado precisamente de desalojar, ¿no?, a esas personas, sobre todo personas mayores, y de eso hablaba yo fuera de micrófono con Juan Ramón, una labor que ha corrido de vuestra parte. ¿Cómo ha sido ese desalojo? Porque supongo que habría gente pues que decía que sí, que se iba, pero también os habéis encontrado gente que decía que no se movía de su casa, ¿no?
Bueno, como es normal, la gente se ha desalojado con absoluta normalidad, aunque sea reiterativo. ¿Por qué? Porque las personas entienden que cuando hay un riesgo para ellas, que hay que desalojar. Siempre hay alguna persona que, bueno, se resiste por diversos motivos, ¿no? Bien sea porque son personas mayores, que les cuesta mucho moverse, pese a que se ha llegado con ambulancias a todos los sitios y con vehículos, ¿no?, para personas con discapacidad. Pero bueno, hay que entender también, hay que entender a estas personas y hay que procurar por medio de las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, en los sitios de Guardia Civil y en otros cuerpos nacionales de policía, para que se les llegue a convencer de que su seguridad es lo más importante, y lo hemos conseguido realmente.
Vamos a situarnos por un momento, aunque fija, parece que ha pasado un mundo, pero fue el pasado miércoles por la noche cuando el Centro Coordinador de Emergencias recibía las primeras llamadas. ¿Cómo se activa todo? ¿Cómo se vive ese momento?
Bueno, en primer lugar, las primeras llamadas se reciben siempre que hay un incendio, entonces estamos alerta con mucho tiempo. Enseguida que entra un incendio en el 112, se nos pasa el mensaje y iniciamos el seguimiento de ese incendio y su evolución. Su evolución, fundamentalmente, la seguimos con el Centro Operativo de Lucha contra Incendios Forestales, con el COR, que tiene su sede en Sevilla, y con los centros operativos provinciales y sus directores, con los que mantenemos una estrecha comunicación.
Decías que en este centro operativo que tenemos aquí, este puesto de mando avanzado, 50 personas, cuando menos, 100 cuando está todo, pues un poco, me decía, un poco más ácido, cuando se pone todo un poco más ácido. ¿Cómo se coordina esto? ¿Qué encontramos dentro de cada uno de estos megacamiones? ¿Qué se hace dentro?
Bueno, pues efectivamente son unas herramientas que nos sirven para coordinar todos los operativos, y cuando hablamos de todos los operativos, intercambiamos las necesidades que tiene cada uno también para el uso de estos vehículos, ¿no?, que constituyen, bueno, una herramienta fundamental de coordinación, que nos permiten obtener planos, nos permiten teclear incluso todos los planes de contingencias que hemos tenido que ir entregando, o entregar la propia información que hacemos de nuestras reuniones periódicas a primera hora de la mañana, cuando la evolución del incendio cambia, que entonces los operativos nos volvemos a reunir, o al finalizar el día y entregamos toda la información en la que se coordina. Efectivamente, debemos saber qué operativos hay de cada uno, qué personas hay desalojadas, dónde están albergadas, etcétera.
Y ya, por último, quería preguntarle, ¿por qué aquí en el Palacio de Ferias y Congresos de Estepona? ¿Qué condiciones se dan aquí para montar un centro de mando como este?
Bueno, es fundamental que los vehículos puedan acceder, ¿no?, y que tengamos espacio suficiente para operar. Pero no solo que el puesto de mando, que es el órgano de coordinación de todos los operativos, pueda trabajar. Además, hay que permitirle a la prensa también que esté aquí y que nos acompañe. Y hay que permitir que las autoridades, los políticos también, puedan ser informados. Luego requiere una serie de apoyos desde el punto de vista también logístico. Nuestros vehículos pueden ser atendidos con grupos electrógenos, pero mejor están siendo atendidos con un trifásico enganchado a la red.
pues mucho ánimo, gracias por estar aquí. Esperemos que esta lluvia que está cayendo sirva por lo menos no para apagarlo, pero sí para disminuir un poquito y facilitar las cosas, para facilitar el trabajo. Pues Juan Ramón Rodríguez Claudio, subdirector de emergencias 112, que es el coordinador de este centro, de este puesto de mando avanzado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Gracias, gracias.
Andrés, teníamos el compromiso Andrés.
Sí, dime, Mónica, que se estaba despidiendo.
Teníamos el compromiso de explicar a los oyentes eso del centro, el puesto de mando avanzado, qué características tiene, cómo es.
Pues vamos allá, vamos a explicarlo. Mira, para empezar, hay dos grandes camiones. Yo no sé si los oyentes se pueden imaginar las grandes caravanas que salen en Estados Unidos, que parecen, bueno, son algunas más grandes que el piso de cualquiera, ¿no? Y son inmensos. Ahí dentro hay varias zonas que se van habilitando. Por ejemplo, hay una dedicada al Infoca, hay otra dedicada al comité técnico, también otro al tema un poco más político, más institucional. Son grandes camiones que tienen todo lo necesario, desde sistemas informáticos de comunicación, sistemas meteorológicos que permiten pues el buen desarrollo de todo el operativo. Luego tenemos otra zona que está donde están algunos vehículos de apoyo del Infoca. Un poco más atrás encontramos ya como unas tiendas de campaña, unos campamentos de la unidad militar de emergencias. De hecho, esta mañana cuando llegamos había algún que otro militar pues descansando después del turno de noche. Se levantaban, se vestían, se ponían de nuevo el arnés, cogían sus instrumentos, se iban. Luego también encontramos otra zona, que es donde se hacen los cambios de turno entre los operarios del Infoca. Llegaban varios todoterrenos, varios Land Rover cargados de efectivos del Infoca, y se hacía ese turno. Llegaban cansadísimos. Además, Mónica, pasaba junto a ellos y un olor a humo tremendo, en fin, con todo el uniforme sucio, lógicamente, de bregar con ese incendio. Luego también tenemos otra zona que está dedicada, fíjate, a la vacunación del COVID, pero se está compartiendo una de esas partes. Hay una barra que presta atención para temas de suministros, tanto de agua como de comida, como de café, ¿no? Para todos estos efectivos también tienen esa diferencia con los compañeros de la prensa. Luego hay otro aparcamiento muy amplio en el que encontramos varios, está reservado para vehículos oficiales, para cuando llegan pues distintos consejeros, para cuando llega pues todas esas directivos también del Plan Infoca, y donde aparcan también pues aparcamos los medios de comunicación. Tenemos una especie de carpa, una zona habilitada y acotada donde se comparece puntualmente, como ha hecho el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, la consejera de Medio Ambiente, también Carmen Crespo, también pues los responsables del Infoca, totalmente acordonada. Desde ahí no se puede aparcar, desde ahí no se puede pasar. Y luego, para mí, es que a mí me encantan estas cosas, hasta la joya de la corona, que es un gran helipuerto que se ha habilitado justo en la trasera. Ya desde ahí se puede ver incluso el humo, el incendio, y ahí pues hay capacidad para varios helicópteros de alas móviles, medios de alas móviles, como se suelen llamar. Los de alas fijas son los aviones, y ahí es donde están pues casi continuamente aterrizando y despegando para realizar esos vuelos. También vemos de fondo pues los hidroaviones que pasan de vez en cuando por la playa, por aquí, por Estepona, para recargar ese agua que luego arrojan sobre el incendio. Por lo tanto, todo muy bien coordinado, Mónica, todo muy bien estructurado.
Puesto de mando avanzado como si fuera una guerra, porque esto es una guerra contra un incendio que comenzaba en la noche del miércoles, 5 días ya, y no podemos decir que estemos ni siquiera en la primera fase de cualquier incendio, en esa que pueden decir evolución favorable. Todavía no estamos ahí. Gracias, Andrés, gracias por tu trabajo, gracias por estar ahí en el puesto de mando avanzado. Como finalmente se sabe que ha sido intencionado, así vienen repitiéndolo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante todo el fin de semana, con la que se ha montado, con desalojos, con un hombre, un bombero fallecido, 2 heridos, que por cierto ya tenemos que felicitarnos porque uno de ellos ha sido dado de alta, el otro permanece en observación de urgencias, pendiente de unas pruebas y pendiente de eso, del alta, del alta cuanto antes, dependiendo del resultado de esas pruebas. En todo caso, todo esto puede tener consecuencias penales aún mayores. Quiero saludar al profesor de la Universidad de Málaga, es abogado y es doctor en Derecho, José Luis Rodríguez Candela. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Profesor, si usted ejerciera de fiscal, ¿qué sí. cargos presentaría contra el autor o autores y qué penas pediría, teniendo en cuenta los daños humanos y materiales que se están ocasionando?
Bueno, si yo interviniera como fiscal, pues, me parece razonable, en función de la situación que tenemos, acusaría un delito de incendio del artículo 351 del Código Penal, que es cuando se provoca un incendio con peligro para la vida o la integridad física de las personas. Este delito tiene una pena que va entre los 10 y los 20 años y, bueno, creo que podríamos estar cerca de los 20 años, dado que el juez podría, salvo que hubiese otra circunstancia que evidentemente ahora conocemos, podría imponer la pena en toda su extensión y, bueno, creo que dadas las circunstancias, la gravedad y los trastornos y perjuicios que se han causado, podríamos estar cerca del límite máximo de esta pena, sí.
Entre 10 y 20 años, el acusado, bueno, o condenado, estamos hablando todo en teoría.
El acusado
terminaría incluso pagando parte de lo que nos está costando este incendio de dinero público.
Bueno, parte no. Evidentemente la responsabilidad civil llevaría aparejada todos los gastos del Estado en la extinción del incendio y por supuesto también todos los perjuicios causados tanto al dominio público como a los bienes particulares e individuales. Es decir, sería una responsabilidad civil altísima la que tendría que soportar el presunto responsable de los hechos si finalmente fuese acusado y condenado, claro.
Uh-huh. En todo caso, supongo que después la realidad es otra. No creo que nadie tenga la capacidad de reaccionar económicamente y devolver lo que nos está costando esto, ¿no? Después, una cosa bueno, lo que diga la sentencia, sí. ¿No? Y otra cosa lo que realmente esa persona pudiera asumir, ¿no?
Claro, habrá que ver en primer lugar cuál es la capacidad económica de la persona que hubiese podido provocar este incendio. Y evidentemente es una deuda que le perseguiría durante muchísimo tiempo, ¿eh? O sea que cualquier cosa que tuviese podría perderla vía responsabilidad civil y además durante bastante tiempo pues estaría su patrimonio, digamos, perseguido. Pero claro, la responsabilidad civil llega hasta donde llega, que también podía tener su repercusión en cuanto al cumplimiento de la pena, ¿eh? No es lo mismo para acceder a los beneficios penitenciarios el que se haya satisfecho la responsabilidad civil o se haya hecho un esfuerzo por satisfacer la responsabilidad civil que ese esfuerzo no se haya hecho, ¿eh? O no se pueda satisfacer esa responsabilidad civil. Entonces habría que ver si es declarado o no insolvente. Bueno, en cualquier caso, todo son cosas excesivamente prematuras, ¿no? Las cosas no tenemos todavía ni un autor. Y luego que habría que dilucidar en ejecución de sentencia, claro.
En todo caso, dice el doctor en Derecho José Luis Rodríguez Candela, no tenemos todavía un autor, dice el presidente de la Junta de Andalucía, ha insistido en las últimas horas, en los últimos días, son unos asesinos, vamos a por vosotros, vais a pagar. Es decir, que parece más que claro que tarde o temprano, decía Juanma Moreno, uh-huh, os cogeremos. Parece más que evidente que hay autores.
Así, ¿no? Sí parece que es provocado, lo que pasa es que evidentemente hay que localizar a claro. La persona y tener pruebas o indicios suficientes para poder acusar a una persona de un delito tan grave como el incendio, ¿no? Uh-huh. Ya lo de declaraciones de que es asesino, bueno, yo creo que eso forma parte de la política, ¿no? Son evidentemente delincuentes, graves delincuentes, que merecen un reproche penal importante.
En todo caso, esa es la respuesta si usted ejerciera de fiscal. Si usted fuera el abogado defensor de esta uh-huh. o estas personas, ¿qué estrategia seguiría para defender a su cliente? ¿Qué penas propondría en este caso?
Bueno, lo tenemos mucho más complicado, ¿eh? En función de lo que se ha visto, pero evidentemente habrá que atender a las circunstancias y situación personal del reo, ¿eh? Caso de ser localizada una persona, pues ver cuál es la situación de esta persona, situación médica, clínica, psicológica, por si pudiese haber algún tipo de atenuante o eximente de la responsabilidad. En cualquier caso, y si nos quedáramos en el delito de incendio, pues bueno, intentaríamos que la pena fuese la mínima que establece el Código Penal, entre ese margen que permite al juez, intentaríamos llegar a un acuerdo con el fiscal para que en vez de 20 años fuesen 10 años. Y también habrá que ver si efectivamente el incendio provocado se le fue de las manos, que eso es otra de las cosas que también debe ser tenida en cuenta, porque a lo mejor el dolo del autor, el ánimo del autor era provocar un incendio de pequeña consideración, que efectivamente mereciese una intervención de bombero, pero probablemente, o a lo mejor no, con la intensidad que ha terminado desarrollando. Es decir, que a lo mejor a partir de un determinado momento las consecuencias son causadas por esa actividad inicialmente imprudente del sujeto, que solo quería provocar un incendio de pequeñas consideraciones que se le ha ido de las manos, ¿eh? Entonces, bueno, probablemente haya que analizar, o la defensa podría ir por ese camino, intentando a lo mejor calificar el hecho, en vez de por el 351, por el 352, ¿no? Y que las consecuencias tan graves no hayan sido provocadas de forma dolosa, sino de forma imprudente. Y aun cuando el incendio forestal inicial fuese doloso, pues a lo mejor las consecuencias o la extensión del mismo ya se le ha ido de las manos, ¿no? No, pero bueno, en cualquier caso, estas son circunstancias que habrá que analizar ya sobre la base de un expediente concreto y de una información judicial o de la policía judicial concreta.
Uh-huh. Una pregunta para que tiene el derecho incluso a no responder. ¿Le gustaría, José Luis Rodríguez Candela, que le tocara ser abogado defensor de esta o estas personas? ¿O preferiría pasar palabra?
Bueno, no, vamos a ver, no es que me gustara ser defensor de esta persona, sino que yo soy letrado, y por lo tanto, si me asignan bien de oficio, que estoy en el turno de oficio, o me lo encargan profesionalmente, pues asumiré mi responsabilidad como abogado que soy, pero evidentemente no tengo ningún especial interés en que me caiga. Tampoco es cierto, o también sería cierto, que no rechazaría si efectivamente este asunto se me encargara, que digo, se me puede encargar incluso de oficio, ¿no? Que estoy en el turno y ahí no podemos elegir al cliente.
Es profesor de la Universidad de Málaga. Tienen suerte los alumnos de esta generación contar con él, con sus clases, con este doctor en Derecho, José Luis Rodríguez Candela. Muchísimas gracias, profesor, por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Actívate y limpia por el medio ambiente. El día 18 de septiembre, la Opinión de Málaga organiza Green Run, una actividad sostenible para toda la familia en la playa San Julián, Guadalmar, a beneficio de Aura de Lomar. Más información en laopiniondemalaga.es/greenrun. Organiza la Opinión de Málaga, patrocina Ayuntamiento de Málaga, OP Plus y Holiday World.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Los graduados sociales reanudamos el servicio gratuito de orientación jurídico-laboral en la Ciudad de la Justicia. Resolvemos sus dudas sobre ERTES, subvenciones, despidos y prestaciones de seguridad social. Pida su cita. 951-93-1160. Por protocolo COVID solo atendemos con cita previa. 951-93-1160. Graduados sociales. Más necesarios que nunca.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel, en Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:56, a punto de llegar a las 2. Pedro González, queremos escuchar también testimonios.
Testimonios que esta mañana hemos podido escuchar en Herrera en COPE. Hemos seleccionado algunos de los oyentes que han intervenido en el programa. Por ejemplo, por este orden vamos a escuchar a Daniel, que estaba en Guadalmina, en la urbanización Guadalmina de San Pedro Alcántara. A José Antonio, que estaba en Los Pedregales, que es una pedanía precisamente de la sierra que se está quemando en estos momentos. A Paqui, que estaba en Genalguacil. Y a María del Mar, que no estaba cerca, está en Almuñécar, pero ha tenido un recuerdo para los malagueños.
Mi pareja, que es la que está en casa con el servicio que tenemos, dice que, bueno, pues que actualmente ha estado lloviendo ceniza. Nosotros, que vivimos en un ático bastante grande, una noche que aparentaba ser más o menos que estaba controlado, pues sobre las 2:30 de la mañana, eso parecía que, bueno, pues que casi que se iba a prender todo.
Literalmente ahora mismo tengo los helicópteros casi volándome por encima de mi cabeza. Yo vivo en la zona de Los Pedregales, donde desde ayer bajó el fuego y está dando bastante fuerte, y lo tenemos prácticamente frente de mi casa. Ahora mismo, de donde yo vivo al parque de Los Pedregales, que está justo por encima, hay un par de kilómetros. Aquí la suerte que podemos tener, entre comillas, que esta cara de la sierra, la cara, bueno, desde Cepona hacia Casares, es una zona de la sierra que está bastante pelada de otros incendios de otros años y aquí hay poco que quemar. Pero la parte hacia Casares sí hay unos hoyos importantes y ahí están dándole fuerte a ver si lo pudieran aguantar.
Muy triste, muy desesperada, muy impotente, con mucha tristeza sobre todo. Mis padres tuvieron que ser evacuados ayer, con 80 años, enfermos, mis hermanos. Muchas personas mayores que su vida es el pueblo y el entorno tuvieron que salir ayer corriendo porque nos comían las llamas. Literalmente era un infierno, lo que allí se vivió. Es una impotencia enorme, es una tristeza, es una rabia contenida, los que tenemos todos los enaguacileños.
Vienen de los malagueños, de mis vecinos malagueños, ¿cómo estarán estas criaturas? Yo de verdad que tengo mucho miedo porque vivo aquí en la costa, yo soy de Granada capital, pero tenemos la Punta de la Mona, que son parajes de pinares, y digo, Dios mío, que no se fijen, que no se fijen. Y lo único que pido, es que el gobierno, que sea, me da igual el color que sea, pero que endurezcan las penas cuando los pillen, que me da igual, que lo arruinen, que hagan lo que les dé la gana, pero que lo arruinen.
Estamos a punto de llegar a las 2 de la tarde. Hoy, como no podía ser de otra forma, COPE Más Málaga tenía que ofrecerte todo lo que está pasando en Sierra Bermeja, como venimos haciendo desde la noche del miércoles cuando comenzó este incendio forestal de sexta generación. Estamos lejos aún de controlarlo, pero lo haremos seguro y te lo contaremos aquí seguro. Gracias por su trabajo a Andrés García, a Carmen Cerván, a Pedro González, Javier Campos y Enrique Ortiz. En nombres de todos ellos, el mío, Mónica García. Sigues ahora informado en Mediodía COPE. Sigues ahora con nuestra compañera Pilar García Muñiz.